UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Una quincena más, les saludamos en Radio UMH desde nuestro programa Universo Más DS, el espacio radiofónico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde los protagonistas son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Este programa se realiza gracias a la colaboración y el apoyo de los dos vicerrectorados de la UMH competentes en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, el Vicerrectorado de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes y el de Relaciones Internacionales. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que comenzamos la quincena celebrando el 1 de mayo, el Día del Trabajo, muy relacionado con el ODS número 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Y el día 2 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra el Acoso Escolar, concerniente al ODS número 3, Salud y Bienestar, al ODS número 4, Educación de Calidad y al ODS número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Además, y aunque lo trataremos en profundidad en nuestra próxima entrega quincenal de Universo Más DS, el día 26 de mayo, con el ODS número 12, Producción y Consumo Responsable, ya que el día 17 de mayo se conmemora el Día Mundial del Reciclaje, pues aprovechamos hoy que del 9 al 15 de mayo de este 2022 se está celebrando la Semana UMH Sostenible y vamos a repasar todas las actividades que todavía quedan por realizarse. Así que quédense con nosotros, quédate con nosotros en Radio UMH en el programa Universo Más DS. Reciban un saludo de Sonia Martínez y comenzamos. El domingo 1 de mayo se ha celebrado el Día del Trabajo, el Día Internacional de los Trabajadores o 1 de mayo, como es conocido, y es la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte fundamentalmente de movimientos como anarquistas y comunistas, entre otros. Es día festivo nacional en España y en la mayoría de los países del mundo. Y desde que se estableció en la mayoría de países, aunque la consideración del día festivo fue en muchos casos tardía, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que se celebró en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada de reivindicación de los derechos de los trabajadores en sentido general que se conmemora en mayor o menor medida en todo el mundo. Lo relacionamos con el ODS número 8, que como ya hemos indicado, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, Trabajo Decente y Crecimiento Económico. La UNESCO, las metas que marca en este objetivo, pues son varias, entre otras, mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, pues un crecimiento de Producto Interno Bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados, que se logren niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otros asuntos, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. También promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, fomentar el emprendimiento, la creatividad, la innovación, fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. También mejorar progresivamente de aquí, de este año o desde el año que se firmaron y se pusieron en vigor los ODS y la Agenda 2030, pues la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente conforme al marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles, empezando por los países desarrollados. También de aquí a 2030 se pretende lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. También reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación, que se adopten medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, que se proteja los derechos laborales y se promueva un entorno de trabajo seguro y sin riesgos, que se elaboren y pongan en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. También que se fortalezca la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. Que se aumente el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el marco integrado mejorado para la asistencia técnica a los países menos adelantados en materia de comercio y también de aquí a 2030 desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y que se aplique el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. Además, el día 2 de mayo se celebró el Día Internacional contra el Acoso Escolar. En Radio UMH y en nuestro programa Universo Más DS hemos conversado sobre este tema con la profesora del Departamento de Psicología de la Salud del Área de Psicología Evolutiva y de la Educación, Cordelia Estévez Casellas, integrante del Grupo de Investigación Tecnología, Mente y Comportamiento Social y Desviado y cofundadora además del Centro CARES del Parque Científico de la UMH, un centro establecido justamente pues para eso, para luchar, entre otros, contra el acoso escolar. De ello vamos a hablar inmediatamente con ella, con la profesora Cordelia Estévez. Bienvenida a Radio UMH, Cordelia. Se ha celebrado el 2 de mayo, el Día Internacional contra el Acoso Escolar, impulsado por la entidad Bullying Sin Fronteras. Y en nuestro programa Universo DS, como ya hemos comentado en nuestra presentación, vamos a hablar de este tema porque está muy interrelacionado con diferentes objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué, Cordelia, es tan importante celebrar, en todo caso, recordar con este Día Mundial esta situación que desgraciadamente padecen y sufren muchos niños, muchos jóvenes?
Hola, buenos días. Pues realmente yo creo que como todos los días internacionales que hacen alusión a cualquier situación o problemática, lo que buscamos es hacer visible y que de alguna manera pues se maximice la sensibilidad de la sociedad acerca de este problema que todos sabemos que existe hace muchísimo tiempo, pero sigue sin resolverse y sigue causando pues mucho sufrimiento, mucho dolor y mucho fracaso académico en menores y también en familias.
Uh-huh. Se escucha acoso escolar, bullying, realmente es lo mismo, uno con el anglicismo. ¿Y cómo lo definimos? ¿Qué síntomas y qué sufren estas víctimas?
Sí, realmente bullying y acoso escolar es lo mismo. En castellano utilizamos el acoso escolar como una forma de maltrato psicológico y físico en el entorno escolar mantenido de un menor a otro igual, buscando siempre un desequilibrio de poder en el aula. Esta situación en la que este maltrato sostenido, este acoso, este aislamiento mantenido en el tiempo, busca pues que el agresor se sitúe en una posición de popularidad superior al resto a costa, pues como ya sabemos, de maltratar, de humillar o de acosar a otros. Se dan entornos escolares y ya os digo, busca siempre ese desequilibrio, es mantenido y se refuerza por el entorno del aula.
¿Qué herramientas tienen los docentes para atajar esta situación?
Los centros escolares tienen sus programas de convivencia que incluyen formaciones, que los docentes realmente están muy interesados, hemos hecho mucha formación a docentes acerca de esto, tienen herramientas también para evaluar el funcionamiento del aula y tienen un protocolo que Consellería en este caso pues tiene diseñado para que en el momento en el que detecten algún tipo de situación susceptible de ser de acoso escolar, pues activen este protocolo para tomar medidas. Pero bueno, la herramienta fundamental para mí es la formación que ellos activamente buscan a través de los CEFIRES, de las AMPAs, formación personal para identificar y sobre todo prevenir, que es lo más importante, que no se dé en el aula.
Uh-huh. Y los padres, ¿qué herramientas tienen sobre todo también para detectar esa situación en un hijo, en una hija de acoso y de qué manera pues tienen que actuar? Porque la verdad es que a veces es un desconocimiento, a veces se puede llegar a pensar que son rencillas entre niños, pero realmente y desgraciadamente puede ir a situaciones peores. ¿Qué pueden hacer ahí los progenitores?
Sí, pues yo creo que los padres, la herramienta más importante que tenemos con nuestros hijos ante cualquier problema es la comunicación. Una comunicación fluida, sincera, no una comunicación que a veces pensamos a modo de interrogatorio y de preguntarles cómo les ha ido, sino una comunicación que nos dé oportunidad a escuchar lo que han vivido, a que ellos escuchen cómo nosotros enfocamos los problemas y que abra un canal importante para cuando surge un problema como el acoso escolar u otro, pero este en concreto, tengan la confianza de poder comunicarlo, porque los niños se sienten muy culpables de ser víctimas de acoso, tienen mucho miedo y si no hay una confianza y una comunicación asentada, difícilmente lo van a contar. También tenemos que observar si hay cambios de conducta en los niños, pues cambios ya no solamente de rendimiento académico, sino de que pierdan la ganas de salir con los amigos, pierdan redes sociales de relaciones sociales, que realmente vengan a casa con cosas o con ropa rota, con material roto, en fin, que observemos, pero yo creo que la comunicación siempre es la herramienta más eficaz para prevenir y para ayudar a nuestros hijos.
Uh-huh. Hablabas de esas redes sociales, que en este caso eran las redes de tener equipos de fútbol, de relaciones, etcétera, pero también de qué manera, y seguro que vosotros lo estudiáis y lo analizáis, cómo el acoso escolar ha pasado también con la incorporación de las nuevas tecnologías a ir a temas mayores o a otros que antes no se conocían, que antes podían ser peleas, insultos, pero ahora ya han traspasado a las redes sociales que conocemos como tal, a temas de teléfonos móviles, todo esto, cómo ha cambiado también desde vuestra perspectiva como psicólogos, todo esto.
Claro, fíjate que al principio cuando se empezó a hablar de acoso escolar, se hablaba de acoso escolar y de ciberacoso como dos fenómenos distintos. En el último Congreso Mundial de Acoso Escolar, en Suecia hace poco, la última definición ya incluye. O sea, acoso escolar incluye siempre el mundo virtual y el ciberacoso porque forma parte del mismo fenómeno y ahora mismo los menores viven en este mundo, no diferencian un mundo real de un mundo virtual. Su mundo es uno en el que se han incluido sus redes sociales y sus relaciones virtuales. Entonces siempre el acoso escolar tiene esa parte virtual que lo que hace es magnificar el impacto, porque el niño vuelve a casa y sigue sufriendo el acoso, el insulto o el aislamiento por parte de sus iguales, aunque no los tenga cerca. Claro, por eso este problema está tomando pues este cariz que nos preocupa algo más por el impacto de la irrupción de las redes sociales, de las nuevas tecnologías.
Hemos comentado en tu presentación, como profesora del Departamento de Psicología de Salud, también como cofundadora del Centro CARES, del Parque Científico de la UMH, ¿de qué manera investigáis, estudiáis en el Grupo CARES esta situación y qué hacéis y cómo os pueden encontrar o de qué manera progenitores o no sé si incluso docentes pueden recibir con vosotros ayuda, formación, etcétera?
Sí, claro. Nosotros sí somos un centro especializado en la prevención y detección e intervención del acoso escolar. Eso es nuestro mayor objetivo y nuestra mayor motivación. Y trabajamos, como bien dices, desde programas de prevención que estamos implementando en centros educativos a través de programas financiados por Diputación o por el Ayuntamiento de Alicante. Estamos trabajando en formación a través de los CEFIRE, formando a docentes, formando también a padres a través de escuelas de padres. Y luego pues hay muchas familias que de manera particular recurren a nosotros porque tienen casos en casa de víctimas. Y me parece muy importante hablar de que no solamente la víctima es objeto de tratamiento. Es súper importante abordar también la problemática con los agresores, con los menores que están aprendiendo un patrón conductual muy erróneo, que es el de ser populares a costa de acosar, de abusar y de maltratar a otros. Esto, aunque no, en ocasiones no lo hemos visto como un problema, es un problema muy serio porque esos menores sabemos que tienen mucho más probabilidades que el resto de cometer delitos en la juventud y la adultez. Es un problema de seguridad también en un futuro. Y además están aprendiendo un patrón relacional muy, muy ineficaz en la adultez. Entonces, yo creo que cualquier familia que tenga un menor que se haya visto implicado en este fenómeno, pues debería intentar buscar formas de solución a través de estilos educativos o incluso intervenciones. Estamos en el centro, como bien dices, del Parque Científico de la Universidad y, bueno, cualquier centro educativo, cualquier familia puede llamar a modo personal para buscar un poco de asesoramiento o orientación.
En nuestro programa Universo DS siempre relacionamos la investigación con los objetivos de desarrollo sostenible. Tú estás en el grupo de investigación Tecnología, Mente y Comportamiento Social y Desviado, también en las investigaciones del Centro Crimina. Y bueno, que si nos puedes comentar pues algún proyecto de investigación, alguna iniciativa que estéis llevando a cabo últimamente relacionada pues eso, con estos temas y con los ODS.
Sí, La verdad que me gusta mucho también esta pregunta porque al final los Objetivos de Desarrollo Sostenible es lo que nos indica hacia dónde tenemos que mirar para construir esta sociedad, y realmente en el entorno educativo estamos construyendo sociedad y tenemos que construir una sociedad más segura para los niños, para mejorar su rendimiento, una escuela segura, una educación de calidad, pero también que aprendan unos patrones de relación que fomenten la seguridad y la salud en el futuro. Entonces, en ese marco, nosotros entendemos que el acoso escolar, una de las bases del problema de esta tipo de conducta son las pocas habilidades emocionales que tienen muchos menores, habilidades de comunicación, habilidades de asertividad, de empatía. Entonces, nuestro objetivo de investigación desde Crimina se centra en estudiar las habilidades de inteligencia emocional relacionadas o implicadas en el acoso escolar y educar. Nuestros programas de prevención se centran en educar habilidades de inteligencia emocional y de responsabilidad social, que es una parte fundamental que también creo que conecta muchísimo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en una construcción de una sociedad más segura. Entonces, vamos en esta línea, inteligencia emocional y habilidades emocionales para prevenir el acoso escolar.
Porque al final lo podríamos enmarcar ya no solo en un ODS, sino en el de salud y bienestar, que es el 3, educación de calidad, que es el 4, y también el de paz, justicia e instituciones solidarias, que es el 16. La verdad es que es un ámbito tan grande el que, desgraciadamente, los que sufren acoso escolar podrían estar encuadrados en alguno de estos ODS.
Claro, el acoso escolar, si nos fijamos, afecta a la salud mental de los menores, causa principal de trastornos emocionales, de fobia, ansiedad escolar, afecta al rendimiento académico, es decir, a la calidad de la enseñanza, y afecta a la construcción de la sociedad, porque al final, si no se resuelve este problema, el menor sigue creciendo arrastrando unos patrones conductuales y emocionales de relación inadecuados. Entonces, creo que efectivamente conecta directamente con muchísimos de los objetivos o preocupaciones que tenemos previstos, ¿no?, de cara a un futuro.
Pues muchísimas gracias a Cordelia Estevez Casellas. Ella es integrante del Grupo de Investigación de Tecnología, Mente y Comportamiento Social y Desviado, es cofundadora del Centro CARES y es profesora del Departamento de Psicología de la Salud en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa Universo Más de Ese. Gracias, Cordelia.
Muchísimas gracias a ti.
Y por último, hoy en nuestro programa vamos a repasar en agenda las actividades que quedan por celebrarse y en las que todavía podéis participar de la Semana Sostenible 2022 de la UMH. Y es que, como cada año, el Área Ambiental y de Desarrollo Sostenible de la UMH organiza esta Semana UMH Sostenible, durante la cual se realizan distintas actividades, jornadas, talleres, todas ellas relacionadas sobre todo con el medio ambiente, la sostenibilidad, y todo ello alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de lo que trata y son protagonistas en nuestro programa Universo Más de Ese. El fin es poner de manifiesto la importancia de un estilo de vida sostenible, así como el cuidado y el respeto de nuestro entorno y medio ambiente entre la comunidad universitaria y la población, y por ello, entre todos nuestros oyentes de la radio UMH. Y bueno, durante toda la semana, pues se ha realizado, entre otros, pues una recogida de bicicletas usadas y piezas y materiales de las mismas que ha organizado la UMH con Velorecicla desde el martes 3 de mayo y hasta el jueves 12 de mayo, hoy, el día que emitimos nuestro programa. ¿Y qué se pretende conseguir con esta iniciativa? Pues la de la economía circular, solidaria y altruista, contribuir a la disminución de la generación de residuos a la vez que se fomenta la movilidad sostenible y un estilo de vida saludable y respetuoso con el medio ambiente. Todas las actividades que vamos a comentar las podéis encontrar en umhsostenible.com, así que si estás interesado en reciclar tu bicicleta usada o en compartir piezas y materiales de vuestras bicicletas en esta donación de bicicletas, pues entráis ahí en umhsostenible.com y podéis rellenar el formulario para inscribiros. Y con todo lo que se recaude, Velorecicla, esta asociación sin ánimo de lucro que se dedica principalmente a recoger bicicletas usadas para repararlas y ponerlas en funcionamiento, pues se van a donar a entidades que trabajan con personas sin recursos o que están en riesgos de inclusión. Además, también podéis participar en una actividad pues muy entretenida y didáctica que es un escape room de los ODS 2022, y también tenéis el enlace para ayudar a Claudia, que es una investigadora de la UMH que quiere conseguir un mundo mejor aprendiendo sobre los ODS, y tenéis el link para participar en ese escape room también en umhsostenible.com. También tenemos un trueque de libros. Vamos a darle una segunda vida, además de a las bicicletas, a los libros. Da una segunda vida a tus libros y lo único que tienes que hacer es intercambiar tus libros y entrar en el sorteo de productos de la tienda UMH, pues rellenando el formulario de inscripción que está en la página de la Semana Sostenible. Puedes ir a cualquier conserjería y el jueves 12 de mayo, que es hoy, tendremos ese stand de trueque de libros donde vas a poder llevar el libro que te vas a poder llevar el libro que más te guste sin ningún pago, solamente con las ganas de disfrutar de una nueva lectura. Y si no tengo ningún libro para donar, pero quieres participar, pues nada, no hace falta haber donado un libro para adquirir uno. El jueves 12, hoy mismo, puedes pasarte por el stand para ver los libros y llevarte el que más te guste. Así que tenemos doble objetivo, darle una segunda vida a los libros y fomentar la lectura. También se puede participar en el concurso fotográfico con dos categorías, fotografía de movilidad sostenible y fotografía de naturaleza. Tienes todas las bases del concurso en umhsostenible.com. El lunes 9 de mayo se celebró una charla y bueno, también vamos a poder recargar las pilas, que lo pudimos hacer el lunes y el martes 9 y 10 de mayo. Y bueno, también quedan actividades para que puedas participar todavía. El 12 de mayo tenemos esta feria UMH Sostenible que se está celebrando con juegos, música, fotocall, paella, sorteos, talleres. Hay un mercadillo que ahora mismo, cuando estás escuchando el programa, todavía se está celebrando y hasta las 5 de la tarde. Alrededor de 20 empresas y asociaciones locales van a dar a conocer unas iniciativas y van a mostrar sus productos sostenibles con zapatillas, repostería vegana, productos artesanos, bicicletas, productos de comercio justo. Y vas a poder disfrutar también de música, de juegos, de sorteos, de talleres, de un fotomatón y de mucho más. Como decimos, ha comenzado a las 11 de la mañana y se va a poder disfrutar de todas estas actividades y productos hasta las 5 de la tarde. Y te estarás preguntando dónde, pues todavía llegas, en la plaza frente al edificio Altavis. Vas a tener el stand de trueque de libros, un stand del Ayuntamiento de Elche, la tienda UMH Sostenible, el stand de Renault Coches Eléctricos, el Plug-in Revolution. También hay un stand de la Asociación APSA, de Aigües de Elche, de Velorecicla, de Club de Juegos de Mesa Vida UMH, Melnatur, La Gulefleria, CES Gatos, Bésica Piscis, Coto Artesanía, La Camperola, Carpool, ANSE, Solidaridad Internacional, el stand también de Oxfam Intermón y el stand de La UT Reciclay. Y bueno, vas a las 12, es el taller de voluntariado y mantenimiento de bicicletas y también vamos a tener una paella gigante, así que todavía estás a tiempo de comprar el ticket de la paella y poder comer para bueno, colaborar y participar y disfrutar de esta jornada que estamos celebrando el 12 de mayo en la UMH, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y todavía queda más porque mañana, viernes 13 de mayo, puedes visitar el Huerto de la Cuerna dentro de estas actividades de la Semana Sostenible. Es una visita guiada al Huerto Ecológico de la Cuerna que la va a realizar Asier Rodríguez. Y la hora, a las 18:30 horas. Las plazas son limitadas, así que date mucha prisa que todavía en umhsostenible.com mira a ver si hay plazas para inscribirte en ese formulario de inscripción. Y el sábado 14 de mayo, también con inscripción a las 10 de la mañana, una ciclorruta por el pantano de Elche con charlas sobre temas ambientales. Así que no te pierdas nada de todo esto y disfruta de la Semana Sostenible, que muchísimos más detalles y toda la valoración de la misma la tendremos en nuestro próximo programa de Universo DS. Y nos despedimos ya en este programa que hemos celebrado y que hemos emitido hoy 12 de mayo, en el mismo tiempo en el que se está celebrando esta Semana Sostenible de la UMH, en el que hemos hecho un repaso por el día 1 de mayo, por el 2 de mayo contra el acoso escolar y hemos pasado por los ODS número 8 del trabajo decente y también por el de salud, bienestar, educación de calidad y el de paz, justicia e instituciones sólidas. Un saludo de Sonia Martínez, sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.